¿Qué temas te interesan de CRGS, Jonathan?
Como la interseccionalidad de ese tema, como saber todas las identidades de la gente y saber qué anda opresionando a la gente y saber cómo ser los más poderosos, ¿no? Con información que en otros lugares no lo puede agarrar. Como yo soy de su centro, ¿verdad? En Los Ángeles, un lugar bien pobre. Es un lugar donde no hay información a donde como que yo puedo aprender aquí en CRGS, ¿verdad? Entonces yo creo que yo puedo llevar mucha información que han aprendido aquí en la escuela y llevarlo para atrás a mi comunidad. ¿Me entiende o no?
Sí, claro que
Sí, ya
sí.
sabe.
Entonces tú vienes de Los Ángeles, aquí a
Sí.
Humboldt. ¿Y tu familia, de dónde vienen? ¿Cómo es tu árbol familiar? ¿De dónde son tus padres?
Pues mi madre vino a Los Ángeles en los 80s desde El Salvador por la guerra civil. Mi padre es de Guatemala y él vino también en los 80s, como al año. Tenía, no, solo tenía como 14 años, creo. Sí,
Interesante.
pero también ellos se vinieron por la violencia porque había muchas cosas pasando allá. Pues se vinieron aquí por necesidad.
Oye, pues aprovechando, ¿cuál es tu opinión sobre las personas de El Salvador que están ahora en el reflector por la cancelación de este programa, esta protección especial que el presidente anunció?
Pues yo creo que como un presidente que viene de una gente colonizadora puede estar diciendo que no somos de este lugar. Si somos Nicantlacas, somos gente de este hemisférico, ¿cómo puede decir que no somos de aquí?
Exacto. Yo tengo sabes, una reflexión pensando en la guerra civil justamente y todo el ciclo de violencia en Centroamérica, que en muchos casos ha sido apoyado por la DEA y en muchos casos se ha demostrado que los agentes estadounidenses han participado. Así que el hecho de que la gente de El Salvador haya venido buscando refugio a esta parte del continente y haya desarrollado su vida y otra generación es simplemente, me parece a mí, simplemente un pago justo por esa intervención. No es cierto. Así que defendamos el derecho y la determinación de los salvadoreños de permanecer en el lugar donde han desarrollado estos años y que la comunidad se sienta protegida y arropada por nosotros, estudiantes. ¿Qué piensan de estos temas?
Yo en lo personal, este es un momento en que los que hablamos de los temas de inmigración y quién pertenece y quién no pertenece y todo eso en este programa bastante. Y creo que nos enfocamos mucho en los problemas que regarding los mexicanos y mexicanas que están aquí en Humboldt. Pero creo que no somos diferentes a los demás. Todos sufrimos estas opresiones y qué mejor que nosotros sabiendo, conociendo ese mismo, ¿cómo se llama? Ese mismo dilema, conociendo esa misma lucha, ponernos en su lugar y tratar de ayudarlos. Porque yo he hablado con otra gente en la comunidad, digo, oye, he escuchado esto, les vale. Y no sienten el mismo nivel de simpatía que debería estar sintiendo porque digo, pues, ¿tú quién eres para sentirte mejor que esta persona, verdad? Y este creo que es un momento en como gente de color, brown people, you know, already being oppressed. We need to stand in solidarity with one another because I think that the main goal and it's effective is that the administration wants to create a separation and division between who we are, knowing that we live the same struggles and we fight the same fights like in different ways. But imagine how beautiful it would be if we all came together and like stood by some sort of policy or try to change something that would better our lives for ourselves. And I see that happening through El Centro. You know, we're trying to pass sanctuary, and I know that when we go to city council meetings and when we have these meetings one-on-ones with the city council members, they're like, oh, it's for the Latino community. I'm like, no, there's a bunch of folks who are going to be like benefiting from this policy, not just Latinx people, you know? So I think that we need to look beyond that and see, you know, when you think of immigrant, who do you link that to, right? Who comes to mind when you think of an immigrant, right? And just kind of rethink that, because if we're going to talk about migration and immigration, like that's, you should be thinking of everyone, like including white folks, especially white folks, actually, you know? So it's just what I think. But
de igual manera me solidarizo con los hermanos de Centroamérica con lo que está sucediendo actualmente y yo pienso que es un problema en Latinoamérica, ¿no? Y Centroamérica, la violencia. Y ese problema, pues, viene, como tú lo decías, ¿no? ¿Quién ha sido lo que ha generado esos problemas? De alguna manera hubo, pues, apoyo de los países, ¿no?, desarrollados, en este caso, de Estados Unidos. Y hay estudios sobre eso, ¿no?, que comprueban que ellos han, de alguna manera, apoyado a esas violencias. Y ahora, bueno, tenemos gobiernos donde dicen, no, la gente no puede venir, que necesitamos más regulación sobre migración. Y es injusto, ¿no? Porque ahora toda esa violencia se ha enraizado en Latinoamérica y es difícil combatirla. Entonces, lo que yo pienso es que la gente de Latinoamérica tenemos que ser un poco más fuerte, ¿no es cierto? Y resolver el problema en nuestros países, ¿no es cierto? Pero también necesitamos que sean solidarios los hermanos de Norteamérica, ¿no? Que sean solidarios con todos lo que nosotros, porque a los finales somos humanos, ¿no? No somos diferentes por lo que somos de cualquier otro país o por la raza o identidad, lo que sea. Todos somos iguales y creo que tenemos el mismo derecho, ¿no?
Absolutamente. Acaban de tocar puntos esenciales. Por ejemplo, reconocer nuestra humanidad. Y yo creo que la solidaridad va a venir desde la base y el cambio también, como decía Jonathan, aprender cómo la gente se empodera y empujar estos cambios va a venir desde la sociedad. Está visto que los gobiernos están dando una vuelta de tuerca a la derecha, están siendo más conservadores con el tema de migración, no solamente Estados Unidos, la frontera sur de México y la forma en que los centroamericanos, las personas, hermanos de Centroamérica tienen que cruzar esa frontera, es la misma condición violenta que todas las personas que tienen que cruzar la frontera norte. Así que hacemos una reflexión sobre eso. Los cambios van a venir de nosotros. Nosotros tenemos que impulsarlos. No vamos ya a ver grandes propuestas de ningún gobierno si nosotros no estamos detrás de esos proyectos. El santuario es para todos y por eso estamos peleando. Bien lo dijo Xochitl, no es la comunidad latina. El santuario es para todos. Me dio mucho gusto invitar a la gente en English Express, por ejemplo, que venía de Indonesia. Están aprendiendo inglés, llegaron recién, están motivados y quieren saber más sobre el santuario. Entonces, a la gente de todas partes queremos santuario.
Hablaste un poquito de que en este momento el sistema se está volviendo a la derecha, pero yo en mi opinión digo, están volteando, están cambiando esta póliza porque ya saben que la gente se está empoderando. Uh-huh. Si nada de esto hubiera pasado, like, ellos se seguirán ahí igual, súper calmados, pero ellos saben que va a haber una revolución. Yo en mi opinión, no sé qué piensan ustedes, pero la revolución va a pasar más pronto de lo que pensamos. Uh-huh. Y va a ser de nosotros, de los más opresionados, de la gente de abajo, lo que se dice, ¿verdad? Del 99% de gente que sufre estas injusticias de varias maneras, de lo que se llama la intersectionality. Y en mi opinión, se está volviendo así más racista porque saben que nosotros nos estamos empoderando y que algo va a pasar muy pronto. Y cuando eso pase, no se lo van a esperar. Y yo quiero esperar, ojalá esté viva para ver eso, pero sí, no sé, es lo que yo pienso, pero I don't know. Así es como se comienza la revolución.
También, no solo nuestra gente lo necesita, pero también la madre tierra, porque
exacto,
el capitalismo no nos va a soportar. No hay tantos recursos para todos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a cambiar eso? Tenemos que sacar al capitalismo, es la única cosa que puedo mirar.
Sí, yo también estoy de acuerdo que este capitalismo ha llegado pues, a todos los lugares en Latinoamérica para sacar los recursos naturales y ha dejado más pobre a muchas comunidades, ¿no? Y muchas comunidades que dependen de esos recursos prácticamente no están pues dándole la alternativa que deben ser para ellos. Entonces, yo pienso que ni la tecnología que piensan que va a solucionar los problemas ambientales va a ser pues una de las soluciones, ¿no? Yo pienso que los cambios, como tú dices, vienen de la misma gente, ¿no? Necesitamos cambiar esos valores culturales que tenemos y que son negativas, no solamente para nosotros, sino también para el medio ambiente, ¿no?
Sin duda, la polarización ya en la que estamos, a la que nos han dirigido estos gobiernos y que ha despertado este racismo, como lo decía Xochitl, nos lleva a despertar, ¡pum!, ya, basta de estas contradicciones, no solamente en los libros, pero las contradicciones que vemos cuando salimos a la calle, la gente que está sin techo, la gente que está teniendo problemas para conseguir un pan cada día, mientras hay gente que no puede ni siquiera decir la cantidad de dinero que tiene, que es tan obsceno, que no le van a sobrar generaciones para gastar ese dinero, que sus nietos tienen la vida asegurada, cuando hay gente que está sobreviviendo cada día con lo mínimo, como decíamos en programas pasados. Y eso es solamente, a veces pienso, es solamente un reflejo de lo que nos depara si seguimos en este camino. Como decía Jonathan, tenemos una sola opción y esa opción es contestar el capitalismo, defendernos de él, hacer estos trabajos hormiga, pero que son rajaduras en el sistema que de a poco lo van a desangrar. Ya basta. Y la madre tierra respondiendo, como decían. Escuchaba la semana pasada la opinión de la superluna y de cómo la madre tierra con los temblores nos está hablando de ¿cómo debe haber este acomodamiento? Bueno, yo pienso, yo de verdad creo que sí está conectado, que la Madre Tierra nos está mandando mensajes, y no solamente de sus sufrimientos, están deshielando los polos. En Perú vi recientemente.
Sí, es importante conocer un poco la historia de, ¿no es cierto?, de estas destrucciones naturales que vino, y cómo relacionarlo con las revoluciones que pasó en nuestra historia. Todas las revoluciones que hubo en la historia ha sido relacionada con los desastres naturales. Entonces, obviamente, esto es algo que va a suceder, ¿no? Entonces, y creo que estamos cerca también, ¿no? Y debemos ser conscientes de eso, y hay mucho por hacer.
¿Qué piensas, Jonathan? Te hemos dejado pensativo.
Pues yo creo que la revolución es la única manera a cambiar las cosas. No sé qué vamos a reemplazar el capitalismo todavía, pero tengo pensamientos sobre la anarquía, sobre el comunismo, pero todavía no estoy seguro de qué pienso. ¿Qué usted piensa sobre, pues, si quiere gobierno? ¿Qué clase de gobierno quiere?
Primero pienso, me gusta escuchar revolución, me gusta escuchar esta palabra, porque mucha gente dice, ah, esos que dicen revolución están tan pasados de moda, la revolución está superada, eso es de los 60s. Mentira, la revolución no triunfó, y el hecho es que estamos hablando de estas contradicciones, del gobierno que yo quiero. Wow, hay muchos ejemplos que a mí me encantaría recuperar, por ejemplo, el zapatismo como proyecto, el donde gobierna una junta de gobierno que rotan, no siempre son los mismos, donde es un consejo de sabios, pero sabios de los que trabajan la tierra, de los de veras.
Donde, meros, meros.
Sí, de los meros, meros. Es un gobierno donde ellos dicen, para todos todo, no hay acumulación. Esos gobiernos me gustan. Y tal vez ya no decirle gobierno, decirle una junta, decirle un consejo, decirle un consejo de gente a la que yo respeto por lo que hace. Y no un gobierno que está ahí ganando, ¿sabes?, los millones, que ni siquiera pueden pronunciar correctamente el español. Ya es que este es el colmo con el gobierno mexicano.
Ah, ya. También quería un poco hablar sobre mi comunidad. En mi comunidad tenemos una forma de organización. Y ahí yo estaba tratando de llamarlo si es democrático o si es, ¿no es cierto?, anarquista o qué tipo de gobierno. Y ni, no es ninguna, ¿no? Es un gobierno indígena donde básicamente ellos deciden lo que deciden en una asamblea, donde todos participan. Todos participan de igual forma, y las decisiones se toman de acuerdo a la población, lo que quiere, ¿no? En cambio, acá en América lo que he visto es que dicen que estamos en un estado democrático, pero ¿quiénes realmente quiénes toman las decisiones? Y lo peor de todo es que en Latinoamérica muchos gobiernos, gobiernos de derecha, piensan que el mejor ejemplo de democracia es en Estados Unidos, en Europa. Y ahí vienen las preguntas si existe la verdadera democracia aquí y dónde está la verdadera democracia, ¿no?, que ellos defienden. Entonces, lo que estaba relacionando es, por ejemplo, las poblaciones indígenas, ¿no?, donde todos participan. Yo creo que eso es una democracia, porque los gobiernos, si la población no está de acuerdo, lo cambia el presidente y pone un otro presidente y todo se turna. No es ninguno y nadie se beneficia, nadie hace... Bueno, si alguien se beneficia, hay castigos, ¿no? Tenemos reglas claras ahí. La población castiga si un presidente se está prestando. Por ejemplo, ahorita tenemos con la minería que está viniendo y está haciendo mucha corrupción en las autoridades y está cambiando ese sentimiento, ese valor que tenían las autoridades, porque prácticamente el capitalismo ha llegado a esas comunidades y está, pues, cambiando el sistema de gobierno de esas comunidades. Entonces, es importante también eso, rescatar que todavía hay poblaciones, no solamente en Sudamérica, sino en otros continentes, en poblaciones pequeñas, donde realmente hablamos de democracia, donde realmente la población tiene el poder, no solo unas cuantas personas y hacen lo que quieran, ¿no?